Vamos a continuar nuestro estudio, el libro de Romanos, la epístola a los Romanos. Vamos a iniciar el capítulo 3, por favor. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, y vamos a leer versículos 1 a 8. Romanos 3, 1 a 8, dice la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Vamos a orar. Padre bendito, nuestro Padre eterno, celestial, fiel y justo, gracias por este día, por esta tarde que nos das, donde podemos seguir aprendiendo tu palabra. Te pedimos que nos guíes, que nos acompañes a nuestras mentes y a todo nuestro ser para que podamos estar enfocados aquí y ahora, Señor. Sabemos que hay dificultades, sabemos que hay problemas, sabemos que hay incomodidad, incluso física, Señor, pero tú eres nuestra prioridad. Ayúdanos a poner atención y ayúdame a predicar conforme a tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. A lo largo de la historia, y aún en estos días, se ha puesto de Dios, su santidad y otros atributos, así como a Dios mismo. Se hacen preguntas como, ¿por qué Dios permite el hambre en el mundo? ¿Por qué Dios permite que haya asesinatos y secuestros? ¿No se supone que es un Dios bueno y justo y fiel? ¿Por qué permite esas cosas? Tendemos a ponernos en un lugar de juez y, valga la redundancia, enjuiciar a Dios. Y le decimos, Dios, eso no es justo. Eso que estás haciendo, Dios, no es justo. Y tal vez no lo decimos con todas sus letras, ¿verdad? Porque espero que no seamos tan osados para decirlo así. Dios, no eres justo. Pero a veces tenemos pensamientos y dudas que sí dicen eso. Que están diciendo, Dios, tú no eres fiel. Dios, tú no eres justo. Y en este pasaje vemos que aunque los hombres pongan en duda la fidelidad y la justicia de Dios, estas siempre permanecen. No importa lo que los hombres digan o hagan, la fidelidad y la justicia de Dios siempre permanece. En primer lugar, vemos en este pasaje que debemos confiar en la fidelidad de Dios. Primeramente, debemos confiar en la fidelidad de Dios. Y si me acompañan al versículo 1, en Romanos 3, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y recordemos un poquito lo que vimos en el capítulo anterior. Venimos de una declaración muy fuerte en cuanto al externo, en cuanto a las señales de pertenencia al pueblo de Israel, en cuanto a cómo la circuncisión, que era un símbolo de pertenencia al pueblo de Dios, no valía nada si no había un cambio interno. Era solo palabras, eran solo símbolos, eran solo señales. No había nada de valor si no había una regeneración interna, si no había un cambio interno, si no había la verdadera salvación. Venimos de ese contexto, entonces las preguntas empiezan a surgir. Entonces, si no sirve de nada lo externo, si no sirve de nada esa pertenencia al pueblo de Dios, ese símbolo de la circuncisión, si eso no hace nada, entonces ¿de qué aprovecha ser judío? ¿Por qué? ¿Para qué? Y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Como con cierto desprecio, como con cierto menosprecio. Entonces, ¿para qué? Si puede salir de cualquier parte del mundo, puede haber un francés, un español, que sean salvos, no necesariamente el judío. Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esa distinción? Y Pablo contesta, ¿de qué aprovecha? ¿Qué ventaja tiene? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, eran un pueblo escogido, eran un pueblo apartado, era el pueblo al que Dios le había dado su palabra. Y se estaban atreviendo a decir, ¿de qué aprovecha? ¿Qué tenemos de ventaja? ¿Qué tenemos de diferencia? Cuando Dios mismo había tenido trato directo con ellos. Dios había sido muy fiel con el pueblo judío, con los hebreos. Conocemos las historias. Conocemos cómo los sacó de Egipto. Y conocemos cómo trató personalmente con cada uno de sus hijos. Estamos bien familiarizados con la historia de Abraham y lo que Dios prometió a él. De ti haré una gran nación, una gran descendencia, y todas las naciones serán benditas a través de ti. ¿Eso no es de provecho? ¿Eso no es suficiente? ¿Esperaban más? Quiero que pensemos un poco aquí. ¿Qué más pudo haber pedido un pueblo, una nación, que tener el trato directo con Dios? Ser sus escogidos y sus apartados. ¿Qué más? ¿Qué privilegio hubiesen alegado más allá de este? Pero aún así se ponía en duda esa fidelidad de Dios. Si esa pertenencia servía para algo, si esos símbolos servían para algo, si no los hacían mejores, entonces ¿para qué? Pero era Dios mismo tratando con ellos. Un poco endurecido el corazón, un mucho. Pero a veces nos pasa también a nosotros. No vemos todos los privilegios que tenemos nosotros como cristianos, como su pueblo, como los apartados, los santificados. A veces tenemos la palabra de Dios, que tenemos comunión con los hermanos, que tenemos la oración, y es como, sí, pues ahí está. Pero son grandes privilegios de los que gozamos. Y Dios está siendo fiel a su pacto, no hay por qué dudar. No hay por qué dudar de Dios y de su fidelidad. Lo mismo como aplicación muy práctica para los niños aquí y los papás de niños chiquitos aquí. Tienen un gran privilegio. Están siendo criados con la palabra de Dios. Están creciendo rodeados de la iglesia. Y oramos a Dios, sí, que sea fiel con su pacto, porque lo es. Y es lícito decirle: Señor, salva a esos niños. Sálvalos, Señor. Cumple tu pacto. Y la siguiente pregunta aquí, el siguiente razonamiento que tenían era: bueno, ok, somos privilegiados, tenemos esto, esto, está la palabra, está la oración, Dios nos apartó, somos un pueblo privilegiado, está muy bien. Pero, versículo 3, pero, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y aquí vemos el siguiente punto: que no debemos dudar de la fidelidad de Dios cuando alguien se pierde. Y esto es muy fuerte, es muy doloroso tal vez, pero es verdad y es la palabra de Dios. Aquí estaban surgiendo esa duda, levantando esa duda de, bueno, sí, privilegiados, lo que tú quieras, pero también se han perdido. También de aquí han salido incrédulos. Entonces, tu Dios, nuestro Dios, no es tan fiel como me lo describes. Porque si lo fuera, nadie se perdería. Creo que es bastante necio ese pensamiento, pero es algo que puede llegar a pasar por nuestras mentes. ¿En qué ocasión? Por ejemplo, cuando tenemos familiares que no se acercan a Dios. Sí, Dios, yo soy tu hijo, soy cristiano. Todo el tiempo estoy compartiendo de tu palabra. A mi hija, a mi padre, a mi hermano. Y no, Señor, no se acercan, no vienen, no caen ante ti. ¿Qué pasa? Y vuelvo a lo mismo, no creo que nos atrevamos a decir: Dios, no eres fiel. Pero a veces nuestra falta de confianza también denota eso. A veces decimos con nuestras bocas: Dios es un Dios de imposibles, un Dios que lo puede hacer todo, un Dios bueno, pero mi hijo no puede, no lo hace, no lo salva. Dios, te estás fallándome. Es muy duro. Pero debemos entender que la fidelidad de Dios no cambia, aun cuando algunos se pierdan. No somos nadie para cuestionar a Dios. No somos nadie para cuestionar su elección, su decisión. Debemos siempre creer que nuestro Dios es fiel, pase lo que pase. Aun cuando veamos tal vez personas que estaban aquí con nosotros y salieron y después están perdidos, les pregunto a ustedes, en ese caso, que vieran a un hermano que estuvo aquí por 10 años, casi 11, que lleva a la iglesia, Y después sale y está completamente en contra de Dios. ¿Ustedes dirían que Dios ha sido infiel con esa persona? ¿Alguien de aquí diría que Dios ha sido infiel con esa persona? Pues que creamos eso, hermanos. Dios es fiel para con su pueblo, aún en situaciones así de complicadas y difíciles. Los atributos de Dios no pueden cambiar. No crece su fidelidad ni disminuye su fidelidad. Siempre es la misma, porque Dios siempre es el mismo. Yo sé que es muy fuerte y debemos seguir orando por cada una de esas almas, pero confiando en que Dios es fiel, en que nos ha apartado, en que tenemos privilegios, sí, los tenemos, pero también obligaciones. Esa es la otra parte. Porque se nos puede dar todo. Y estaba leyendo un muy buen comentario que ponía una ilustración muy buena acerca de un joven que iba a entrar a la universidad, el cual era inteligente, era muy aplicado en sus tareas. Sus papás tenían pues muy buena posición económica, podían pagarle la mejor escuela, podían comprarle las mejores cosas, y él era capaz. Pero al entrar a estudiar decidió no hacerlo. Asistir por asistir, estar por estar. ¿Y cómo creen que terminó? Pues muy mal, reprobando, expulsado. Aun cuando tenía todo a su alcance, en sus manos. Y eso aplica para nosotros. Sí, somos privilegiados, sí tenemos la palabra de Dios sana, pura. Tenemos buenos predicadores, tenemos un buen pastor. Tenemos buenos hermanos que nos exhortan, tenemos todo, como ese joven. Pero ¿qué hacemos con ese todo? ¿Qué hacemos con esos privilegios? Y la Biblia nos habla de frutos. El verdadero cristiano produce frutos. ¿Y cómo demostramos que amamos a Dios? Obedeciéndole, obedeciendo sus mandamientos. Tenemos que actuar también. Tenemos que ser diligentes con lo que se nos ha dado, ya sea para nuestras propias vidas, como para compartir para los demás. Evangelizar, claro, pero también con nuestra propia vida. Decía Pablo también que seamos cartas vivas, que nuestro testimonio pueda predicar. ¡Wow! Creo que a veces, si me pongo primero, estamos lejos de que nuestro testimonio pueda predicar de la verdad de Dios. Entonces, que seamos diligentes también. Que trabajemos con lo que se nos ha dado. Y que no dudemos jamás de la fidelidad de Dios. Que no dudemos de su pacto. Y que no dudemos, aun cuando las personas se pierdan. Que no pensemos que sabemos mejor que Dios. Después continuamos. Versículo 3, regresamos. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y Pablo responde. Pablo responde de una manera bastante fuerte, como es su costumbre. Dice, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces Pablo está diciendo, todas estas ideas que ya hemos visto aquí, Pablo dice, de ninguna manera. Dios no puede ser infiel. Lo corta tajante. idea, pequeño pensamiento que puedas tener en tu cabeza de Dios puede llegar a ser infiel. ¡No! Y lo corta. De ninguna manera. Antes todo hombre sea mentiroso. Dios siempre va a ser veraz. Y dice, como está escrito, para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahí tenemos una referencia al Salmo 51. Si quieren acompañarme a leerlo, vamos a leerlo. Salmo 51, versículo, vamos a leer versículos 3 y 4. 3 y 4, sí. Versículos 3 y 4 del Salmo 51. Dice la palabra de Dios, aquí hablando David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido. Entonces, ¿Dios es infiel? No, de ninguna manera, dice Pablo. Y cita este salmo donde David está hablando y dice, para ponernos un poquito en contexto, no vamos a ir a toda la historia, sé que la conocen, pero este salmo está escrito después del gran pecado de David, de la relación que tuvo con Betsabé, y después de ser confrontado con su pecado, escribe estas palabras: contra ti solo he pecado. Y luego lo que cita Pablo aquí en nuestro texto: reconoce toda su maldad, David, para que seas justificado en tus palabras, Dios, y verás en tu juicio. No hay infidelidad de Dios. Dios no nos debe nada. Dios es muy misericordioso y lleno de gracia. Pero merecemos todo lo malo que nos pueda pasar. Todos y cada uno de ellos, de nosotros. Cuando alguien se pierde y recibe lo que merece, Dios no es infiel y Dios no es injusto. Es perfecto y santo su juicio. Y lo merecemos. Como lo dice aquí David, y nos lo recuerda Pablo. Entonces, Pablo se ha encargado de contestar a todas esas preguntas, dudas, acusaciones en cuanto a la fidelidad de Dios. Ya había tratado con estas cosas, demostrando tajantemente que Dios no puede ser infiel. No hay posibilidad para ello. De ninguna manera. Y ahora va a tratar con las preguntas en cuanto a su justicia. Ya vimos la fidelidad, vimos lo que nos dice, vimos lo que nos explica. Y ahora vamos hacia la justicia. Y en este punto número 2, en cuanto a la justicia de Dios, vemos que no debemos dudar jamás de la justicia de Dios. Punto número 1, no debemos dudar de la fidelidad de Dios. Punto número 2, no debemos dudar de la justicia de Dios. Y no debemos tener pensamientos que cuestionen la justicia de Dios o que insinúen que nosotros sabemos mejor. Y aquí en este pasaje vamos a ver tres que le decían a Pablo. Tres que Pablo respondía. Número 1, en el versículo 5. El pensamiento humano dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y pensemos aquí un poco en la necedad, ¿no? Bueno, Pablo, pero ¿y si mi injusticia, si lo que hago mal hace resaltar la justicia de Dios, entonces por qué me castiga? Si es algo bueno para él, ¿no? Está resaltando su atributo de justicia. Entonces, debería ser algo bueno, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Será algo bueno? ¿La injusticia será algo bueno? Por supuesto que no. Y Pablo vuelve a decir, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si es injusto Dios que da castigo, porque yo lo único que estoy haciendo con mis malas cosas y con mi injusticia es resaltar su justicia. ¿Por qué me castiga entonces si yo soy el héroe de la película? Gracias a mí, la justicia de Dios se ve. Pensamientos bastante necios. Vemos la respuesta casi indignada de Pablo. De ninguna manera. ¿Y cómo va a ser injusto Dios? Dios, el perfecto juez. ¿Cómo va a ser injusto? En Génesis 18:25 nos dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Nos ponemos en un lugar para darle clases a Dios de justicia y decirle, Dios, estás mal. Vienes y me castigas a mí que te estoy ayudando a que luzcas. No, en ninguna manera. ¿Cómo podemos pensar y tener esos razonamientos tan necios? ¿Pero por qué Pablo está tratando con estas cosas que parecen tan ridículas? Porque sí había pensamientos así. No es como que nadie nunca le hubiera pasado esto por la mente y Pablo se le ocurrió en sus pensamientos decir, a lo mejor piensa, no. Pablo sabía que había esos pensamientos y sabía la reacción humana. Por eso hablo como hombre. Pablo sabía, Pablo no escribía, obviamente inspirado por Dios, no escribía cualquier cosa. Veo las caras de algunos diciendo, como, pues sí, qué ridículo, pues cómo vas a decir que tú eres el héroe y que estás exaltando. No, es ilógico, claro. Pero había esos pensamientos, lo sabía. Y vemos el siguiente, versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Seguimos. Si mi mentira hace Dios mejor y lo hace resaltar y lo hace brillar, ¿por qué soy el malo? ¿Por qué se me juzga a mí como pecador? Más convendría, ¿no? Pues si nos comportamos de esta manera, Dios es más exaltado, justicia se ve más. Pues comportémonos de esta manera. ¿No? ¿Suena lógico? ¿No? ¡No! Para nada. Y vemos la tercera y última. Versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué tan pervertido y trastornado debe estar tu pensamiento? ¿O qué tan poco entendimiento de quién es Dios puedes tener para pensar de esta manera? Hagamos males para que vengan bienes. Pues sí, ¿no? Suena lógico. Vamos a hacer males y Dios va a bendecir. creen que para el Dios santo y perfecto ese es el camino. ¿Hacer lo malo para que Dios entre y salve el día? No. Completamente trastornado el entendimiento de quién es Dios y de la palabra, de su palabra. Aquel que ha escrito toda la ley, todas las maneras en cómo debemos comportarnos, que había dado principios, estatutos, que se había revelado a él mismo para hacer notar su santidad, su pureza, su justicia, su fidelidad. Ese Dios perfecto, ¿creen que iba a querer que hicieran males para que él hiciera bienes? No. Y Pablo dice, esos que dicen eso, su condenación es justa. Aquellos que piensan de esa manera, su condenación es justa. Y como sabemos, la condenación de todos es justa. De todos aquellos a los que Dios no ha elegido y ha salvado. ¿Estamos de acuerdo? Si Dios no te ha salvado, si Dios no te ha elegido, ¿tu condenación es justa o injusta? Justa. Todos merecemos esa condenación. Es justa, perfecta. El juicio de Dios es así. Entonces Pablo, a través de todas estas preguntas, de todas estas dudas, se ha encargado de decir, deténganse ya, deténganse ahí. ¿Qué ridiculeces están diciendo? ¿Por qué ponen en tela de juicio la fidelidad y la justicia de Dios? ¿No lo han visto obrar? ¿No lo han visto actuar? ¿Y dudan de ese Dios? La energía de Pablo aquí se siente entre triste y enojado. De decepción por cómo es posible que piensen esto, y enojo santo de decir ya basta, en ninguna manera es así. ¿Cómo pueden pensar así? ¿Qué tan corrompido está tu entendimiento para pensar así de Dios? Para pensar que el Dios que llama a la santidad estaría cómodo cuando tú pecas. Y casi exaltarte al estatuto de héroe, del bueno, del que le está echando la mano a Dios porque Dios no sabe cómo hacer las cosas. ¡Qué necedad! Pero nosotros somos sus hijos. Tal vez, y espero, que todas estas cosas nos hayan parecido ridículas a nosotros como sus hijos. Que nos haya parecido absurdo pensar así. Pero si no pensamos así, entonces tenemos que pensar al lado opuesto. ¿Y qué nos da la justicia y la fidelidad de Dios a nosotros como sus hijos? Paz, confianza, esperanza, tranquilidad. Si creemos en un Dios así de perfecto, así de fiel, así de justo, en el cual no cabe lugar para duda alguna, si ese es nuestro Dios, que estemos en paz, que estemos confiados, que no pensemos que hay alguien tan difícil para que Dios no lo pueda salvar. Ese éramos nosotros. Tan perdidos, tan apartados, tan alejados, muertos. Y aquí estamos, gloria a Dios. Que tengamos fe. Que estudiemos la historia de Israel y la historia de la iglesia para que veamos la mano poderosa de Dios siendo fiel a sus promesas. Y como dijo nuestro hermano Paco, aun cuando no las veamos, creamos. Tengamos la certeza de que las promesas de Dios son sí y amén. Aunque con nuestros ojos no las veamos. Que podamos descansar en que Él es perfectamente justo. Que nada en nuestros razonamientos puede tener más justicia que Dios. Que no sabemos hacer las cosas mejor que Dios. A veces somos muy orgullosos, ¿no? Si yo tuviera el poder, pues no habría hambre. Si yo tuviera el poder, pues no habría asesinatos. Todos serían salvos y daría... Que dejemos de esos pensamientos. Dios es perfectamente justo, aunque nuestra mente finita no lo entienda. Que descansemos en ello. Que descansemos en que Dios cuida de nosotros. Y que Dios guarda nuestro tan justa y fielmente que ni nosotros mismos lo podríamos hacer así, que ni nosotros mismos tendríamos un mejor propósito y camino para nuestras vidas. Que confiemos en esto y que nos siente esa fidelidad y esa justicia salir y compartírsela al mundo. Que nos quite la pena, que es lo mejor que tenemos. No hay nada mejor. ¿Por qué no compartirlo? ¿Por qué no hacérselo saber a los demás? Quiero que nos vayamos con eso. Para cualquier persona aquí o que esté escuchando, que vaya a escuchar la grabación, si no tienes a este Dios, búscale. Porque Él no va a rechazar a nadie que le busque. Arrepiéntete de tus pecados. La palabra nos dice que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados si nos arrepentimos, si de corazón lo hacemos. Así que si no has buscado a Dios jamás, hoy búscale. Hoy ve a sus pies y recuerda que Él va a ser fiel y justo. Y que no te va a echar fuera. Y si eres su hijo, confía en tu Dios perfecto. Pases por la prueba que pases y veas lo que veas a tu alrededor. Recuerda que aunque los hombres lo pongan en duda, la fidelidad y la justicia de Dios siempre permanecerá. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta porción de tu Escritura, por estas verdades que nos recuerdas, Señor, por estas cosas que nos haces ver, que pueden parecer ridículas, Señor, pero líbranos de tener pensamientos así y ayúdanos a como tú nos haces ir y hacer discípulos, ir y compartir. Y a nosotros en lo personal, ayúdanos a confiar en ti, en tu fidelidad y en tu justicia. Que descansemos en ti, Señor, y en tu perfección. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.